El Arcón, un programa de radio.
Gabriel García Márquez fue quien hizo de la literatura un acto hipnótico. El Nobel colombiano, que captó la atención del mundo con sus historias desde un pequeño lugar del Caribe, presentó sus primeros cuentos en el periódico El Espectador, en el que trabajó por 7 años. Pero fue en 1955 cuando publicó su primer novela, La hojarasca, en esta narrativa. Al igual que en Cien años de soledad, García Márquez emplea elementos del realismo mágico, el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano, común.
El Gabo, el periodista y escritor, dijo, sin temor a equivocarse, que la interpretación de nuestra realidad a través de los patrones, no los nuestros, solo sirve para hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Y esta, la soledad, es un problema que todo el mundo tiene. Por esta razón siempre se acompañó de las letras, no solo de las grandes historias en las que las sábanas vuelan al tender la cama, también de pequeños relatos que mostraron la vida y costumbres mágicas de América Latina.
El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida.
Enrique Anderson Imbert es un escritor argentino nacido en Córdoba que en 1984 recibió el diploma al mérito por su trayectoria como cuentista.
De Enrique Anderson Imbert, El suicida. Al pie de la Biblia, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas a su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. Estaba tan seguro, recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora, no moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era esa? Alguien, pero ¿quién? ¿Cuándo? Alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras 4 balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos, acudían alarmados por el estruendo de los 5 estampidos. Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus 5 hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como el agua. Las carnes recobraban su lisitud como el agua después que le pescan el pez. Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados entre las llamas de la ciudad incendiada.
Algunas palabras fantásticas del escritor uruguayo Eduardo Galeano se nos aparecen mágicamente desde este pequeño relato. Sobre una torre había una mujer de túnica blanca, peinándose la cabellera que le llegaba a los pies. El peine desprendía sueños con todos sus personajes. Los sueños salían del pelo y se iban al aire.
El Dios de la Biblia no es el único que vive en América. Hay otros, desde aquellos muy lejanos tiempos en que la mujer y el hombre soñaron que Dios los estaba soñando. Dios lo soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en humo de tabaco y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio. Y Dios, soñando, los creaba. Y cantando decía, rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira.
Luisa Valenzuela, escritora argentina que a fines de 2001, en Casa de las Américas, La Habana, Cuba, se le dedicó una semana de autor y los trabajos allí presentados configuran un dossier de la revista Casa de las Américas. En el cuento Visión de reojo, Valenzuela se permite el lunfardo, el escribir como en la oralidad, sin perder de vista que está haciendo literatura y dejando en claro que no se toma todo tan en serio.
Visión de reojo. La verdad, me plantó la mano en el culo. Yo estaba ya a punto de pegarle cuatro gritos cuando el colectivo paró frente a una iglesia y lo vi santiguarse. Buen muchacho, después de todo, me dije. Quizá no lo esté haciendo a propósito, o quizá su mano derecha ignore lo que su izquierda hace, o... Traté de correrme al interior del coche, porque una cosa es justificar y otra muy distinta es dejarse manosear. Pero cada vez subían más pasajeros y no había forma. Mis esguinces solo sirvieron para que él meta mejor la mano y hasta me acaricie. Yo me movía nerviosa. Él también. Pasamos frente a otra iglesia, pero ni se dio cuenta y se llevó la mano a la cara solo para secarse el sudor. Yo lo empecé a mirar de reojo, haciéndome la disimulada, no fuera a creer que me estaba gustando. Imposible correrme, y eso que me sacudía. Decidí entonces tomarme la revancha y a mi vez le planté la mano en el culo a él. Pocas cuadras después, una oleada de gente me sacó de su lado a empujones. Los que bajaban me arrancaron del colectivo. Y ahora lamento haberlo perdido así de golpe, porque en su billetera solo había 74 pesos y más hubiera podido sacarle en un encuentro a solas. Parecía cariñoso y muy desprendido.
Habrá que contar estrellas, arrugar toda la almohada, quitarse al cuerpo de a poco, sacar a brillar el alma. Habrá que soñarlo entero de cara a esta madrugada, toda la vida en un rato y que sea amor o nada. Y este cielo en llamas, sobre el ruido blanco, una puñalada, es amor o nada. Vámonos estas alas, sobrevolando la dicha, saltemos hacia la noche, bebamos la luz bendita. No sirven cariños tibios que no llegarían al alba, es toda la vida en un rato y que sea amor o nada. Y este cielo en llamas, sobre el ruido blanco, una puñalada, amor.
Etnodio Quintero es un escritor venezolano autor del relato La muerte viaja a caballo, que ya les leemos. Al atardecer, sentado en la silla de cuero de becerro, el abuelo creyó ver una extraña figura, oscura, frágil y alada, volando en dirección al sol. Aquel presagio le hizo recordar su propia muerte. Se levantó con calma y entró a la sala. Y con un gesto firme, en el que se adivinaba, sin embargo, cierta resignación, descolgó la escopeta. Ahorcajadas en un caballo negro por el estrecho camino paralelo al río, avanzaba la muerte en un frenético y casi ciego galopar. El abuelo, desde su mirador, reconoció la silueta del enemigo. Se atrincheró detrás de la ventana, aprontó el arma y clavó la mirada en el corazón de piedra del verdugo. Bestia y jinete cruzaron la línea imaginaria del patio. Y el abuelo, que había aguardado desde siempre este momento, disparó. El caballo se paró en seco y el jinete, con el pecho agujereado, abrió los brazos, se dobló sobre sí mismo y cayó a tierra mordiendo el polvo acumulado en los ladrillos. La detonación interrumpió nuestras tareas cotidianas, resonó en el viento cubriendo de zozobra nuestros corazones. Salimos al patio y, como si hubiéramos establecido un acuerdo previo, en semicírculo rodeamos al caído. Mi tío se desprendió del grupo, se despojó del sombrero e, inclinado sobre el cuerpo aún caliente de aquel desconocido, lo volteó de cara al cielo. Entonces vimos, alumbrado por los reflejos ceniza del atardecer, el rostro sereno y sin vida del abuelo.
Thank you.
finalizar con este espacio, con este pequeño homenaje que intentamos hacerle a los cuentistas latinoamericanos, dejamos para el final un cuento que se llama Postrimerías y que es de nuestro conocido Adolfo Bioy Casares.
Cuando entró en el edificio, buscó las escaleras para subir. Encontrarlas era difícil. Preguntaba por ellas y algunos le contestaban: no hay. Otros le daban la espalda. Acababa siempre por encontrarlas y por subir otro piso. La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran endebles, arduas y estrechas aumentaban su fe. En un piso había una ciudad con plazas y calles bien trazadas. Nevaba, caía la noche. Algunas casas eran todas de tamaño reducido, estaban iluminadas vivamente. Por las ventanas veía a hombres y mujeres de 2 pies de estatura. No podía quedarse entre esos enanos. Entonces descubrió una amplia escalinata de piedra que lo llevó a otro piso. Este era un antecomedor, donde mozos con chaqueta blanca y modales pésimos limpiaban juegos de té. Sin volverse, le dijeron que había más pisos y que podía subir. Llegó a una terraza con vastos parques crepusculares, hermosos, pero un poco tristes.
Una mujer, con vestido de terciopelo rojo, lo miró espantada y huyó por el enorme paisaje, meciéndose la cabellera, gimiendo. Él entendió que cuantos vivían allí estaban locos. Pudo subir otro piso. En una arquitectura propia del interior de un buque en la que abundaban maderas e hierros pintados de blanco, halló una escalera de caracol. Subió por ella a un altillo donde estaban los peroles que daban el agua caliente a los pisos de abajo. Dijo: sobre el fuego está el cielo. Y seguro de su destino, se agarró de un caño para subir más. El caño se dobló, hubo un escape de vapor que le rozó el brazo. Esto lo disuadió de seguir subiendo. Pensó: en el cielo me quemaré. Se preguntó a cuál de los horribles pisos inferiores debería descender. En todos él se había sentido fuera de lugar. Esto no probaba que no fuese la morada que le correspondía, porque justamente el infierno es un sitio donde uno se cree fuera de lugar. Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches. Cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.